Venimos del fin de semana pasado, Jesús va a Nazaret. Ya Jesús había empezado su misión. Y sobre todo llamaba la atención en la región. Ustedes recuerdan si alguna vez, cuando trajimos el mapita, que están todos los pueblitos pegados. Hay 5, 10 kilómetros entre cada uno de estos pueblitos. Cuando digo pueblitos, digo Tiberíades, Cafarnaúm, Nazaret, un poco más retirado Canaán. Pero más o menos, pero todo eso está cerquita, y todo eso forma la región de Galilea. En la mayoría de estos pueblitos Jesús ya había hecho signos que llamaban la atención. Entonces, entre esos pueblos se va rumoreando, existía en aquel tiempo en la cultura del pueblo de Israel una práctica que hacía la gente, que hoy desapareció, que en hebreo se dice chusmerío. Y entonces de pueblito en pueblito se iban pasando la fama de Jesús. Entonces, claro, pero todavía en Nazaret no había pasado nada. Entonces, un sábado va a la sinagoga, eso les contaba el fin de semana pasado, le dan el libro de Isaías, le dicen, ¿querés hacer la lectura? Sí, dice Jesús, nada más que allá cuando te daban para hacer la lectura tenías que predicarla. Entonces le dice, ¿te animás a leer la palabra? Bueno, dice Jesús. Entonces va y le dan el libro de Isaías, el pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a anunciar buenas noticias a los pobres, a liberar a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, a anunciar el año de gracia del Señor. Cierra el libro y le dice a la gente, este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy. O sea, este tipo del que habla Isaías, soy yo. La primera reacción de la gente es de admiración absoluta. Admiración absoluta. ¿Qué es lo que cambia la reacción de la gente? Porque la gente pasa de la admiración a querer matarlo. El problema es, ¿por qué no haces acá lo que hiciste en Cafarnaúm? ¿Y qué hizo en Cafarnaúm? Milagros. Hacé milagros. Que anuncies buenas noticias a los pobres, que liberes a los oprimidos, que des la vista a los ciegos, no nos alcanza. Queremos ver milagros. Ojo con esto, porque nuestra fe, no me contesten, es muy diferente de la que aquella gente. No me contesten. Pero piénsenlo en serio. Piénsenlo. Porque esta gente que lo empuja a Jesús y lo saca de la sinagoga son los creyentes de Nazaret. ¿O no? Sí. Y los creyentes de Jerusalén y las autoridades de Jerusalén lo pusieron a Jesús, no lo mataron los que no creían. Ojo con eso. A Jesús lo persiguieron toda la vida y lo llevaron a la cruz los creyentes y las autoridades religiosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hacé lo que nosotros queremos que hagas. Cuando vos haces lo que no querés, lo que nosotros no queremos, o decís lo que nosotros no queremos, te vamos a empujar, te vamos a sacar, te vamos a correr. Por más fama, por más renombre que tengas, si vos venís acá y decís cosas distintas de las que nosotros queremos escuchar, o no hacés lo que nosotros queremos que hagas, te vamos a sacar empujones de acá. Y si es necesario, te vamos a matar. Digo, por si alguien se enganchó tarde, estoy contando lo que le pasó a Jesús, no estoy contando la historia del Papa Francisco. Y Jesús dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. ¿Por qué? Porque el ser de los tuyos te da derecho a imponerle al profeta lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Ahora, ¿el problema lo tiene el profeta o lo tiene el pueblo? Este es, lamentablemente se hace muy largo esto, pero esto es interesantísimo. Porque indudablemente el problema no es del profeta, porque esto viene con una coherencia absoluta. 5 o 6 siglos antes de Jesús, Dios, primera lectura, le dice a Jeremías, andá Jeremías a predicar, mirá que te van a tratar mal, Siempre alentándolo Dios, ¿vio? Siempre hace lo mismo Dios con los profetas. Ezequiel también, Andá Ezequiel y predicale, mirá que no te van a escuchar, Pero le dice a Jeremías, andá, ahora, no te hagas problema, le dice Dios, porque yo te voy a hacer una plaza fuerte. La plaza era el lugar donde se atrincheraban los pueblos cuando los venían a invadir. Se juntaban todos en la plaza y de ahí salían a defenderse. Yo te voy a hacer una plaza fuerte. No tengas miedo, Mirá que si no decís lo que tenés que decir, te la tenés que ver conmigo. Y yo soy peor que ellos. Soy más bravo que ellos, le dice Dios, ¿no? Mirá que si no haces lo que tenés que hacer, te la vas a tener que ver conmigo. Ahora, si haces lo que tenés que hacer, no tengas miedo. Por más que te hagan lo que te quieran hacer. Porque yo estoy con vos. Y vas a ser una plaza fuerte. Qué hermoso. Por eso dice el Evangelio, lo empujaban con la intención de despeñarlo. Y Jesús dice, pasó en medio de ellos y siguió su camino. No pidió perdón Jesús. No dijo Jesús, no es para tanto. No. Esto es lo propio del profeta. Esto es lo propio del profeta. Esto de ser signo de contradicción. Esto que dice Simeón a María es impresionante. Dice, por él se van a descubrir los pensamientos íntimos de muchos. Entonces, muchas veces nosotros, creyentes, celebrantes, que adherimos a los ritos y a las enseñanzas de la iglesia institución, cuando en vez de hablar la iglesia institución se nos pone el evangelio delante y viene Jesús puro, ya por ahí no nos gusta tanto. Porque las instituciones son más acomodaticias, y la iglesia también. Yo creo que la Argentina está para el premio Nobel de iglesia acomodaticia, ¿no? Entonces, pero uno tiene sus ideas, tiene sus estructuras, tiene su forma de ver la vida. Son muy pocos los católicos que miran la realidad, que miran el mundo, que miran la vida según el pensamiento social de la iglesia. Son muy poquitos. La mayoría están agarrados a otras ideas, lo cual está buenísimo. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. El problema es que llega un momento en que todas esas ideas chocan con el evangelio. ¿Y ahí qué elegís? ¿Tus ideas, los referentes de tus ideas o a Jesús? Ahí es donde tenés que decidir. Por eso es signo de contradicción. Por eso los pensamientos de muchos, Jesús desnuda, Jesús deschava, porque Jesús apunta derechito al corazón. No apunta ni al aplauso, ni a la reflexión intelectual. Jesús apunta derechito al corazón. La verdad les digo, en esta experiencia de misión que compartí con los seminaristas en estos días, una confirmación absoluta de todo esto. No tengo ninguna duda de que María abre casas, ¿no? Y entra uno con María, entra en todos lados, pero el que abre los corazones es Jesús. Y las transformaciones que obra Jesús son maravillosas. Porque lo hace desde el amor, ¿no? Lo hace desde el amor. Entonces, les decía hoy, esta es una fiesta hermosísima de la iglesia. Es como si estuviéramos pregustando el clima de la Pascua. La luz de Jesús resucitado. Jesús, luz de los pueblos. Jesús, luz de las gentes. Y entonces acá entra lo que dice el Papa Francisco. Muchas veces en la iglesia nos hemos puesto en el centro y sin querer hemos tapado la luz de Jesús. Ahora hay que correrse. Y que el centro sea Jesús, y que el centro vuelva a ser Jesús, y que Jesús, desde su amor y desde su misericordia, se vuelva a manifestar a todos los pueblos como la luz que es. Y nosotros, en vez de ser un obstáculo, dejemos que esa luz corra a través nuestro para llegar a los demás. Y si alguien se enoja, somos plaza fuerte. Y si a alguien no le gusta y si a alguien le molesta, somos plaza fuerte, porque nuestra fuerza no está puesta en criterios humanos, sino en el amor de Dios. Y desde el amor de Dios podemos ser capaces de transmitir el amor de Jesús. Vamos a, en este día, y a 40 días de la Navidad, otra vez el niño aparece y con él la esperanza del pueblo y con él la sabiduría de los abuelos. Es irónico Dios, decía Borges. Fíjense qué interesante, las dos extremos de los protagonistas del Evangelio de hoy, en un mundo donde los chicos todavía no producen y los viejos ya no producen, por lo tanto no sirven, ni los chicos ni los viejos. Dios nos pone hoy como protagonistas de su Evangelio al niño y a los viejos. Toda la esperanza y el caudal de vida de un niño y toda la sabiduría de los viejos. Miren qué hermoso. Ven cómo para Dios todos tenemos un valor enorme y todos podemos ser testigos de su amor. No hay edades para esto. Desde un bebé de 40 días hasta ancianos de más de 80 años, podemos dar testimonio del amor de Jesús, podemos dar testimonio del amor de Dios. Y eso ya no es solamente tener la luz, sino ser. Ser luz. Como Jeremías, como Jesús, como Francisco, como todos nosotros, si queremos hacerlo realmente como comunidad, más allá de las tremendas limitaciones que podamos tener, más allá de los obstáculos que el mundo nos pueda presentar, tenemos un mensaje hermosísimo que anunciar. Nosotros creemos en el Salvador, nosotros creemos que Él es el Salvador y la luz del mundo, y por eso lo seguimos. Nosotros no somos, ¿cómo se dice la palabra? No somos admiradores de Jesús, no somos del club de fans de Jesús, somos seguidores de Jesús. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de la luz. En un mundo de tanta oscuridad, en un mundo donde la luz es tan cara, nosotros llevamos una luz gratuita, que es la luz de Jesús puesta al servicio de la vida y de la salvación de todos. Rezamos el credo.